Vamos a dar paso a las noticias de las 11 y efectivamente en Adamuz, donde nos encontramos, tiene lugar en este momento el primer funeral en memoria de las 45 víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo. Antonio Herraiz.
36 viajaban en el Alvia con destino a Huelva y 9 perdieron la vida en el lirio que descarriló por la fractura de la vía. El funeral lo preside el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, que en el fin de semana con Cristina ha vuelto a agradecer a los vecinos de Adamuz y a todos los servicios de emergencia que ayudaron en el lugar de la tragedia.
Yo lo que quiero destacar es la prontitud de la parroquia, por supuesto, pero de todos los vecinos de este pueblo, que ha sido reconocido además por todos ustedes, los medios de comunicación. Cada vez se fue viendo que esto era una verdadera tragedia.
Una semana después de la tragedia, el informe preliminar apunta a la fractura de la vía y el ministro Óscar Puente alimenta la hipótesis de un defecto del material de la vía o en la soldadura, sin asumir en ningún momento la falta de mantenimiento. En COPE, Ramiro Urín, ingeniero de caminos, ha señalado que el tren laboratorio encargado de supervisar las vías en busca de micro roturas debería pasar con mayor frecuencia.
Eventualmente, después de miles y miles de tramos de vías, puede haber un defecto y tal. Si hubiéramos pasado esa máquina con frecuencia, es posible que se hubiese detectado, es posible. Se pasa con poca frecuencia, se pasa... En general, todo el tema del mantenimiento no está en el nivel... Sabemos lo que hay que hacer, lo que se hace está bien, pero se hace poco.
La líder opositora venezolana María Corina Machado ha contado en una entrevista en exclusiva con nuestro corresponsal en Washington, David Alandete, cómo ha vivido en la clandestinidad durante 16 meses. Machado defiende también a Donald Trump como aliado estratégico de Venezuela. ¿Qué más cuestiones te ha contado María Corina Machado? David Alandete.
En apenas unas semanas recibe el Premio Nobel de la Paz, viaja a Roma a verse con el Papa y se le abren las puertas del despacho oval para una reunión con Donald Trump. María Corina Machado revela ahora qué es lo que le ha dado fuerza en los 16 meses de cautiverio y los 12 años sin salir de Venezuela.
Hemos ido de la mano de Dios, convencida que esto es una lucha espiritual y por eso sabemos que la vamos a ganar.
Al visitar el Vaticano para verse con el Papa, Machado dice que se sorprendió de lo informado que estaba de la situación en su país.
Mucho, mucho, sin duda.
Y de allí a la Casa Blanca, a una reunión con el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, la jefa de gabinete, hablando del futuro de Venezuela. Dice que Trump no es lo que parece.
Chistoso, pero al mismo tiempo muy informado, informadísimo.
Ella y el presidente Trump han vuelto a hablar después de aquella visita y mantienen una vía de contacto directo mientras en Venezuela se mantiene, de momento, el régimen chavista.
Representantes de Estados Unidos se van a volver a reunir en Abu Dhabi con los de Ucrania y Rusia. La nueva cita llega después de los dos encuentros que han mantenido las tres partes este fin de semana y que el enviado estadounidense ya ha calificado de conversaciones constructivas, pero que han finalizado, David Casado, sin acuerdo.
Tras dos días de reuniones en Abu Dhabi, finaliza esta primera ronda de contactos entre Ucrania y Rusia con la mediación de Estados Unidos. Unas conversaciones en las que no se han acercado al final de la guerra, pero tampoco han abandonado el diálogo en un portazo. Todos han concluido con valoraciones constructivas y constructivas, aunque lo único que han acordado es seguir negociando. La próxima ronda de reuniones será en Abu Dhabi esta próxima semana. Confían en seguir consiguiendo progreso. La apuesta del Kremlin sigue pasando por controlar el Donbass a cambio de devolver ciertas partes de Jersón y Zaporizhia. Desde Rusia también fijan como línea roja el ingreso de Ucrania en la OTAN, que precisamente es lo que demanda Kiev. Mientras tanto, Trump continúa presionando para que Zelensky acepte las condiciones y ponga fin a la guerra cuando se cumplen más de 1.430 días del comienzo de la invasión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Alcaraz ya está en los cuartos de final del Open de Australia. Teresa Vasallo.
Sí, y lo ha hecho después de ganar a Tommy Paul en tres sets 7-6, 6-4 y 5-7. Con esta victoria, el murciano ha llegado a cuartos por tercer año consecutivo. Se enfrentará la madrugada del martes al vencedor entre el australiano de Miñaur y el kazajo Alexander Bublik. En fútbol, el Real Madrid se impuso 0-2 al Villarreal y se coloca líder a expensas de lo que haga el Barcelona a las 4 y cuarto contra el Oviedo. Todo esto gracias a dos tantos de Mbappé, que junto a Vinicius fue aplaudido por Arbeloa tras el partido.
Son los dos mejores jugadores del mundo, evidentemente son dos jugadores muy muy desequilibrantes. Nosotros intentamos que toquen cuanto más balones mejor, buscar situaciones en las que Vini se puede ir por fuera, otras en las que Kylian pueda también romper al espacio, buscarle mucho. Bueno, pues son dos jugadores que tampoco voy a descubrirlos ahora mismo, pero muy felices por tenerles en este estado de forma y sobre todo por el gran trabajo que están haciendo, ¿no?
Además, en el resto de los partidos, el Osasuna ganó al Rayo Vallecano, el Valencia hizo lo propio y el Sevilla se alejó del descenso tras su victoria ante el Athletic.
Desde Adamuz, sigues escuchando el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, efectivamente, aquí estamos frente al centro municipal donde se está desarrollando el primer funeral en memoria de los muertos del accidente ferroviario. En una hora más noticias y aquí desde el centro de la noticia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Sipping coffee in the morning light.
Feel your heartbeat with your hand in mine. Estamos, te lo contaba, en el espacio donde está teniendo lugar el primer solemne funeral, en esta suerte de carpa, que no es tal, es un edificio estable, un centro de convenciones. Se ha habilitado un gran altar con la imagen de la Virgen del Sol, que ha sido traída expresamente, y en estos momentos está hablando el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández. Fran Durán está siguiendo la ceremonia, nuestro compañero de COPE. Fran, ¿cómo va?
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes. El obispo hace nada, unos minutos, ha hecho la procesión de entrada junto con diáconos y acólitos que ha caminado hacia el altar mientras se ha entonado un canto antes de comenzar la Santa Misa, que ahora mismo acaba de comenzar. Ha entrado justamente el alcalde de la localidad de Adamuz, Rafael Moreno, a dedicar unas pequeñas palabras e indicar también que nos acompaña en este altar improvisado la patrona, esa Virgen del Sol, en un abarrotado centro con aproximadamente 400 personas, pero creo que aquí hay por lo menos 600. Se han abierto las puertas al fondo porque hay muchas personas que han querido estar presentes en este día, acompañando a familiares, a víctimas. El dolor, hay mucho dolor aquí en Adamuz.
Hay gente de Adamuz, gente de Villafranca, gente de Montoro, ahora lo veremos, gente de Córdoba, evidentemente, y de entre las autoridades creo que está el presidente del Parlamento andaluz y al menos dos de los consejeros, por supuesto el alcalde y representantes de tantos cuerpos de fuerzas de seguridad que han desempeñado un papel fundamental.
Sí, así es, como veo bien indica parte de la Junta de Andalucía, parte de Adolfo Molina como delegado de la Junta en Córdoba, también ha llegado José Antonio Nieto, consejero de Justicia, el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, el alcalde de Córdoba también, José María Guido, todos unidos en este día donde volvemos a decir que hay mucho dolor. Hemos tenido la oportunidad, tú también, Cristina, de acercarnos a muchas personas de aquí, de Adamuz, ¿no? Y después de una semana se sigue hablando, es necesario hablar, compartir todo lo que se ha vivido, porque es mucho lo que se ha vivido en cuanto a dolor, en cuanto a impotencia también, ¿no?
Cuando tenga lugar la homilía del obispo y sus palabras, pues volvemos a hacer una conexión. Fran Durán, muchas gracias.
Gracias.
Y como parte de este despliegue de fin de semana de COPE, pues los compañeros nos hemos ido diseminando. En el hogar del pensionista, que en el momento de la tragedia se convirtió verdaderamente en un pequeño hospitalillo de campaña, con Antonio, el responsable de este espacio, está nuestro Diego González. Diego, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Cristina. Pues mira,
¿qué ambiente te has encontrado?
Pues sí, me encuentro, mira, en este hogar del pensionista, que como sabes es uno de los centros neurálgicos de Adamuz, ¿no? Es el bar, con salas habilitadas para los vecinos que ahora mismo están echando una partida, juegan al dominó, otros están echando una partida al billar. Está tranquilo, no habrá más de 10 personas ahora, pues tomando un café, charlando. Una imagen que no tiene nada que ver con la de hace una semana, ¿no? Aquel domingo, Antonio, al frente del bar, abrió como cada día, a las 8 de la mañana. 12 horas después, a las 8 de la tarde, pues recibe la llamada de su hijo y le avisa que un tren ha descarrilado, ¿no? Que ponga la televisión, pero no ve nada. Minutos después, pues aparecen en la televisión pues esos faldones, ¿no? Con los urgentes que anuncian el accidente. Acto seguido, recibe la llamada de uno de los concejales que le dice: Antonio, no cierres por lo que pueda pasar. Y lo que pasó es que este hogar del pensionista pues se convirtió durante el pasado domingo en el centro de acogida de las familias, ¿no? Con algún desaparecido. Y por aquí pasaron, Cristina, más de 400 personas. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Una semana después ha cambiado la imagen.
Sí, ha cambiado un poquito la imagen. Está volviendo todo poco a poco a la normalidad.
Ya te escucha, Cristina, Antonio.
Antonio, ¿cómo estás tú? Porque han sido muchas horas de servir café gratuitamente, de escuchar relatos, de ver escenas trágicas. ¿Ahora cómo te encuentras?
Pues ahora mismo estamos ya bien. Vamos recuperando poco a poco la normalidad y a la rutina diaria y ya está.
Tú ibas a cerrar. En el momento en que se produce el accidente, tú ibas a cerrar el bar.
Yo tenía ya cerrado, sí. Estaba recogiendo las cosas, tenía ya cerrado, sí.
¿Y decidiste ponerte en contacto con el alcalde?
Exacto. Llamé al alcalde por si se necesitaba el edificio para algo. Él no me contestó, vamos, no me cogió el teléfono porque estaría liado el hombre, estaría allí. Y ya al cabo, a los 10 minutos, a los 10 minutos por ahí, me llamó uno de los concejales diciendo que me quedara por aquí por lo que pudiera pasar. Y ya está, pues me quedé aquí y pues ya está, pues lo del resto ya lo conocéis.
Los oyentes de COPE agradecen muchísimo que nos relates de nuevo con paciencia, ¿no? Que empezaron a llegar los, sobre todo familiares aquí, de quienes se daban por presentes en el tren, ¿no? Gente que llegaba desde distintas localidades. ¿De dónde venían?
Venían de Huerva, vinieron de Alicante, venían de Málaga y yo qué sé, de algún sitio más, lo que pasa es que no me acuerdo.
Había un momento trágico cuando llegaban los de Protección Social o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con cajas que pertenecían a en las que se llevaban objetos para poder identificar los fallecidos. Es difícil ponerse en el lugar de un deudo que tiene que decir, pues este reloj es mío o es de mi hermano y este cuaderno también.
Sea difícil, sea complicado. Cada vez que venía la policía judicial de la Guardia Civil con las cajitas de cartón, empezaban los llantos, empezaban los gritos, etcétera, etcétera.
Tremendo, porque es difícil ponerse en el lugar. Había personas que perdieron a muchos familiares.
Sí, había gente que el hombre este de Huerva que había perdido 4 familiares.
Es que es impresionante. Tú servías café todo el tiempo. Creo que solamente el lunes moliste 5 kilos de grano.
5 kilos de café y un par de ellos de descafeinado, sí, aproximadamente.
¿Que eso suele ser lo que mueles en cuánto tiempo?
Pues eso, pues en 10 días, por ahí.
Claro.
Más luego repartimos también toda la comida que trajeron la gente del pueblo. Trajeron bocadillos, trajeron zumo, agua, dulce, trajeron de todo.
Los sacos de la panadería.
La panadería trajo, para la panadería lo ha trajo también unos sacos de pan para apañar bocadillos. Todo lo que colaboró el pueblo, más los que tenía yo aquí, pues todo se puso a disposición de los familiares y del personal de la Guardia Civil, de los servicios de rescate que venían aquí.
Tiene que ser muy difícil encontrar una palabra para quien espera con semejante ansiedad, Antonio.
Pues eso es difícil de buscarle una palabra a eso. Eso es, yo qué sé, eso es ver la persona. Aquí es complicado ponerle una palabra, yo qué sé, a los sentimientos que tenía esa persona en esos momentos, la forma que estaba.
Hemos hablado con Rafa y con otras.
Con ansiedad y eso, sí, dime.
Hemos hablado con Rafa, con distintas personas que ahora, días después de la tragedia y después de haber ayudado un montón, ahora sienten que va aflorando pues cierta pena, cierta depresión, un dolor profundo como si lo que han pasado apareciese después.
Sí, ahora ya es cuando te paras ya a pensar, cuando ya a lo mejor llegas a tu casa y te sientas tranquilamente, si es cuando te viene ya a la cabeza otra vez las imágenes de lo que sucedió esa noche aquí. Cuando ya empiezas a pensar, empiezas a darle vuelta a la cabeza y demás, a ver si lo he hecho bien, si podía haber hecho algo mejor, yo qué sé, un montón de cosas.
Diego González, no sé si nos dejamos algo en el corazón.
Pues quería poner en valor lo que hizo Rafa y toda su familia, porque todos echaron aquí una mano, su hija, su yerno, su mujer, todos estuvieron echando una mano durante toda la madrugada y gran parte del lunes, porque cerró tarde. Abrió el domingo, recordamos, a las 8 de la mañana y cerró el lunes a
las 12 de la noche.
A las 12 de la noche, imagínate la jornada. Hemos hablado de todo lo que se sirvió aquí del bar. No cobraron nada, nada de nada. Fue todo de forma altruista. Y todo el trabajo que echaron esa jornada los vecinos de Adamut, ¿no? Y poner en valor también esa proposición, ¿no?, que han hecho desde diferentes organizaciones para que el pueblo de Adamut reciba la medalla a la solidaridad de la Junta de Andalucía o incluso el Princesa de Asturias.
Querido Diego González, querido Antonio, muchísimas gracias en nombre de todos los españoles por ayudar a esas personas y por constituirnos un ejemplo de lo que puede ser el afecto y la generosidad.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Fin de semana se desarrolla hoy desde Adamuz, desde el pueblito contiguo al lugar donde descarriló el Lirio y se llevó por delante el Albia. Estamos justamente frente al centro de convenciones, la llamada caseta del pueblo de Adamuz, donde está teniendo lugar el primer funeral solemne con presencia del obispo de Córdoba en memoria de los 45 fallecidos. Van acudiendo aquí, hay un total de entre 600 y 700 personas presentes, como nos decía Fran Durán, pues la gente que estuvo atendiendo, los vecinos, los sacerdotes y seminaristas de toda la provincia, también don Rafael, el párroco del pueblo, los políticos que han querido hacerse presentes. Hay muchos medios de comunicación, hay representantes de la Guardia Civil, de la Guardia Municipal y también hay muchos presentes de Protección Civil. Algunos de ellos seguidores de la cadena COPE. Y uno de ellos, de Montoro, que está aquí conmigo. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
De Montoro eres y has venido al funeral por esa razón.
Sí, bueno, soy de Beirén, pero llevo ya muchos años aquí en Montoro. Y cuando vine aquí a Montoro me incorporé a la agrupación local aquí de Protección Civil.
¿Y cómo recuerdas estos días? ¿Cómo te enteraste del accidente?
A través del grupo de WhatsApp que tenemos, nos avisó el jefe de la agrupación que había sucedido el accidente y que necesitaban apoyo. Y sin pensarlo dos veces, pues vinimos.
Es de muy difícil acceso a la zona porque apenas se puede llegar hasta un apeadero y después hay que ir andando por las vías.
Sí, eso fue lo más duro. Entre el Lirio y el Albia había, no sé si eran 500 o 600 metros, pero se hizo muy largo.
Había más, había 800 metros, casi un kilómetro, y caminar entre uno y otro lugar era difícil. ¿Cuando llegasteis ya teníais conciencia de que eran dos los trenes siniestrados?
Sí, nosotros vinimos más tarde y ya era consciente de que eran dos accidentes.
¿Qué es lo que tuvisteis que hacer en ese lugar desde Protección Civil exactamente?
Nosotros, por ejemplo, cogimos un tablero de espinas que tenemos nosotros en la agrupación, nos fuimos para el Albia y ayuda a sacar a los heridos de allí del Albia al puesto al hospital de campaña que habíamos en todo el 061.
Que para trasladar los heridos desde el Albia hasta el centro, pues se tenía que recorrer todo. Pues yo no sé si ya teníais camillas en ese momento.
Con los tableros espinales. Fue como los trasladamos y con compañeros de tanto de policía local, Guardia Civil, en el momento que pedía ayuda para ya trasladar a un enfermo, de momento. Íbamos a un grupo de seis, incluso otro más, íbamos rotando porque el camino era muy largo y difícil por las piedras de la vía y demás.
El Albia era donde más dificultades se encontraron, más heridos, más fallecidos. En un principio se iba por el Lirio y después la Guardia Civil descubrió que había este segundo tren. ¿Teníais que entrar dentro de los vagones o os organizasteis para recoger a quienes los sacaban, a las personas afectadas?
Yo cuando llegué ya estaba organizado y había bomberos descarcelando heridos de los vagones. Y yo llegué con el tablero, me tuve que volver a poner el tablero y cuando llegué ya estaba más organizado y ya nosotros lo que hicimos, mis compañeros y yo, fue trasladar. Y algunos compañeros sí apoyando a los heridos, animándolos y fue el trabajo que hicimos nosotros, la agrupación nuestra, cuando llegamos.
Todavía tenemos heridos en los hospitales. Muchos de ellos, gracias a Dios, han salido adelante. Otros han sido casos más difíciles.
Sí, yo no he tenido contacto con ninguno, pero compañeros míos se han ido a verlo al hospital de Cruz Roja de Córdoba. Han visitado una familia de Huelva y siguen teniendo el contacto con ellos. Y vamos, hacen el seguimiento.
¿Cómo estás ahora, una semana después? ¿Cómo te encuentras?
Yo bien. Ah, no sé, lo único, la cadera, que el jueves me hicieron una filtración de cadera.
¿Pero a raíz de lo acontecido?
No, antes. El jueves de antes.
Ah, el jueves previo.
Pero cuando nos avisaron y me lo pensé. Y fui para allá. Pero ya está, anímicamente, bien. Ahora sí te pega un poquillo más el bajón, pero vamos, bien.
Sí, aquí en el pueblo nos dicen que a veces durante las noches aparecen imágenes de cosas que creías no haber visto, pero has visto, sensaciones que en el momento de la adrenalina dejas de lado, pero que luego inevitablemente pues van surgiendo.
Hombre, con el tema de adrenalina, cuando terminé fue cuando empecé a cojear por el tema de la cadera.
Fíjate, ¿eh? O sea, durante el auxilio como que no notaste nada.
Bueno, vamos, tampoco tenía molestias, pero a raíz del esfuerzo, cuando acabamos, que ya llegamos allí a Montoro y demás, fue cuando empecé a cojear, pero vamos, ya la semana, pues bien. Y anímicamente yo, por suerte, no he tenido de despertarme por la noche y demás. Lo que pasa es que ahora sí, al llegar aquí a la caseta y demás, pues sentimientos.
Ahora en la misa, claro.
Sí, exactamente. Sentimientos de los fallecidos, de los heridos y... Pero vamos, bien.
Sí, tomar conciencia, ¿verdad? Porque este espacio del funeral es pararse y decir, madre mía, que nos faltan 45 y que aquí hay muchos familiares y muchos vecinos y hay que ver lo que nos ha pasado. Es como el momento de tomar conciencia.
Sí, es que eso fue muy grande, fue muy grande. Y gente, los compañeros, hemos estado hablando así durante la semana, hemos estado hablando así por el grupo, hemos quedado algunos para tomar café y demás. Y incluso ahora una de las compañeras, cuando se ha puesto esta mañana el uniforme, la ha pasado más.
Os comprendo perfectamente y lo repite todo el mundo. Gracias de verdad, gracias por esta generosidad, por estar dispuestos a hacer el trabajo, por olvidarte de la cadera. Gracias por tanta gente que seguro que ha salvado la vida o ha visto afrontada de otra manera sus heridas por vuestro trabajo.
No, sobre todo, vamos a ver, los profesionales también, por supuesto, pero el tema voluntario, me estoy acordando ahora que yo soy, te he dicho que yo soy de Bailén, y cuando salíamos ya del accidente, que estaban ya todos los heridos ya trasladados, me crucé con un amigo de Bailén, de Cruz Roja, que habían venido con una ambulancia de Jaén, y coincidimos aquí. O sea, que eso, los voluntarios, yo lanzo por los voluntarios, sin desmerecer, por supuesto, a los profesionales, pero los voluntarios coincidimos aquí y nos hemos juntado muchas veces, y eso, te gusta y lo haces sin pensarlo.
Gente de toda España, de Jaén, de Montoro, de Villafranca, de Adamuz. Gracias de verdad y todavía un día de mucho consuelo.
Sí, es lo que hace falta ahora mismo.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto. Il migliore dei dolmen si alzerebbe per te.
Fin de semana, desde el lugar donde se celebra el primer funeral solemne por los 45 fallecidos. En estos momentos, quien preside la ceremonia, el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández, está precisamente hablando.
Para recordar, para volver a pasar por el corazón los regalos que nos fueron proporcionando, no solo a su familia, sino a todos, en su condición de abuelos, padres, madres, hijos, nietos, vecinos, feligreses. Recordemos sobre todo su generosidad, su apertura social, su fe y su piedad. Pero, sobre todo, hagamos como el autor del libro de las Lamentaciones, volvamos nuestro pensamiento a Dios. Ciertamente Él no nos ha ahorrado a nadie pasar este trago amargo de muerte y dolor, ni siquiera a su propio Hijo Jesucristo. También
son las palabras
él tenía una madre.
De consuelo de don Jesús, que ha estado hablando con COPE antes de entrar en el recinto y, como decía, pues reclamaba también este espacio de silencio y de esperanza para las familias de los fallecidos. A estas alturas seguimos haciéndonos todas las preguntas, porque decir que esto ha sido una fatalidad, una extraña coincidencia, realmente no hace justicia a lo que los informes técnicos van mostrando. Este viernes la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, la CIAF, hizo públicas las primeras conclusiones sobre el accidente y establece la rotura de la vía, del carril, como la principal posibilidad del siniestro. Distintos trenes que circularon previamente a Lirio registraron ciertas irregularidades, pero siempre por debajo de los niveles que pudieran desatar alarma. Finalmente, los vagones 3, 4 y 5 de Lirio fueron ahondando en esa fractura. De hecho, quedan muescas en las ruedas y finalmente el vagón número 6 se encontró un obstáculo demasiado grande cuando la fractura de la vía hizo un escalón que provocó el descarrilamiento. ¿Qué dice el Ministerio de Transportes? Pues no sabe por qué ha ocurrido y argumentan que puede deberse a un fallo de fábrica. No admiten que pudiera tratarse del mantenimiento, que al parecer en los procedimientos convencionales se había cumplido. Y en cualquier caso, repite el ministro que los sensores de trenes anteriores al Lirio detectaron anomalías, pero no las cotas mínimas para activar los sistemas de emergencia. Nos interesa el criterio de los ingenieros. Don Juan Franco es ingeniero industrial, experto en diseño ferroviario y participó en la línea del AVE Madrid-Segovia. Don Juan Franco, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, para ti y todos tus oyentes.
Rotura de la vía que se produjo antes del descarrilamiento de Lirio. ¿Esto es un incidente raro, habitual, imposible, en principio y según la ingeniería?
A ver, en la ingeniería no hay nada imposible. Entonces, hay cosas que conocemos y cosas que conocemos menos. La rotura de carriles, y concretamente en el punto de soldadura, es un proceso que se conoce, que está estudiado y que se sabe incluso que hay dos tecnologías. Una es la de aluminotermia, que es la que se usa en campo normalmente, es la que se hace en Madrid y Sevilla por tema de antigüedad, y otra más moderna que es eléctrica y que requiere más maquinaria, que es mucho más sólida, aguanta más, etcétera, etcétera. Entonces, hay una incluso una especie de ciclo de vida en el cual se sabe que en el primer año la probabilidad de que se rompa una soldadura es mayor, luego entra en una zona de menor probabilidad y luego ya con el tiempo esa probabilidad aumenta. Entonces eso es conocido, se sabe. Y has hecho una reflexión que a mí me gustaría comentar de lo que se había registrado, de las señales que se habían registrado, pero que no llegaban al umbral mínimo. Bueno, eso es si aceptamos como marco de referencia lo que hay, que está basado en el pasado. Si ese marco de referencia lo mental lo rompemos y nos vamos a uno digital, permítame que haga una demostración. Alexa, baja volumen. Tenemos ahí un sistema que acaba de analizar las ondas de mi voz y no sé si el umbral está por encima o por debajo. No solo lo ha oído, lo ha detectado, sino que lo ha analizado y ha actuado y lo ha hecho en tiempo real. Quiero decir con esto que si en los trenes, en los vagones, esa información, esas señales que se utilizan para mantenimiento, que pueden ser incluso propietarios de los fabricantes del tren, si hubiera habido un sistema como el que tenemos muchos en casa y hubiera analizado la firma acústica, es decir, qué características tiene esas señales, y habiendo sido entrenado previamente para identificarlas, se podría haber sabido y se podría saber en tiempo real que ahí hay algo. Incluso haber
claro, es que fíjese, don Juan, esto qué tranquilidad me aporta, fíjese, incluso en estas circunstancias, porque oímos decir, no, es que no hay medios hoy en día para detectar este tipo de evolución de la vía. Y claro, estamos en un siglo en el que un perro puede ser detectado por satélites, se sabe dónde está, qué evolución hace, dónde se encuentra. Claro, no era verosímil. Esto que dice usted de Alexa aclara, sobre todo a gente inexperta como como yo, muchísimas cosas. O sea, parece bastante evidente que en un momento en que se ha multiplicado extraordinariamente el tráfico ferroviario en España, en cambio, los medios para detectar el estado de las infraestructuras no se han multiplicado ni actualizado con la modernidad.
Efectivamente. Y además, estás poniendo el dedo en la llaga. Es decir, hay un problema real. La industria suele llevar un decalaje de 10 años de retraso respecto de las tecnologías una vez que son maduras. Y ahora voy a poner un ejemplo muy concreto. El sistema operativo Windows que más se está usando hoy en la industria es el XP. Un sistema que ha sido descatalogado y que ya no se mantiene desde hace, no sé si décadas. Quiere decir eso, que la industria tiene sistemas operativos que están muy desfasados respecto de lo que hoy estamos usando. Y eso es una realidad. Pero
lo que pasa es que, fíjese, don Juan, claro, ahí tendríamos que hacer inversiones. No se ha estado atento a la evolución técnica, pero bueno, se ha producido la ruptura en las condiciones que tenemos instaladas ahora. Ahora bien, se nos dice que los índices de detección no habían superado los niveles de alarma y, sin embargo, ha habido muchos ferroviarios que durante los últimos meses avisaban de que había irregularidades. Concretamente, pues hablaban de vibraciones, en fin, de síntomas técnicos que yo desconozco. A eso no se hizo caso, o sea que algún indicio de que las vías estaban deteriorando había.
Claro, pero fíjate que acabas, no sé si te has dado cuenta, pero acabas de reforzar mi argumento, es decir, la tecnología, el sentido común del ser humano está más avanzado que la tecnología que se está usando ahora mismo. Quiere decir esto que a lo mejor lo que están usando ahora mismo era el estado del arte, pero de hace 30 o 40 años, no el de hoy.
Claro, porque es que el presidente de Adif dijo en rueda de prensa que no existe, estoy recuperando palabras de él, en el mundo una tecnología, por ejemplo, capaz de saber si un tren ha chocado. Ahora vamos al tema de la noticia de los choques. Tampoco me lo creo, fíjese usted, don Juan, y yo no entiendo nada de técnica.
Pues haces muy bien, y discúlpame, yo tengo en mi teléfono, que es un Android, además lo digo, la marca Pixel de Google, que he puesto un sistema que si detecta que he tenido un accidente en el coche, llama automáticamente a un teléfono. Es que eso se llama vibración. Y lo que hay que detectar es el patrón de esa vibración. Entonces, cuando un teléfono se cae... Es más, ahora mismo creo ya que existe la tecnología de que si vas hablando por teléfono y detectan que te han robado el teléfono, se bloquea. Entonces, sí, sí. Por favor, lo que no existe es su conocimiento. Es decir, ellos no lo conocen. Me parece que Puente es abogado, ¿no?
Puente es actor y no sé qué estudios superiores tiene. Sí, puede ser, pero en cualquier caso pues, es como yo, puede, ajeno por completo a la ingeniería.
Yo estoy dispuesto a decirle cómo se puede hacer todo eso. De hecho, he estado desarrollando sistemas, algunos de los que él está usando he participado en él.
Pues entonces es el ingeniero industrial experto ferroviario que participó en la construcción de la línea del AVE Madrid-Segovia, don Juan Franco. A mí me ha aclarado muchísimo. De verdad que se lo agradezco extraordinariamente esta asesoría pues, técnica. Un saludo afectuoso. Pues
me alegro de haber sido de ayuda. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Con los pocos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la fatiga.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el 20% de descuento en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Tras la caída de mamá, Cuideo nos presentó a su cuidadora y nos proporcionó un reloj inteligente que detecta caídas y permite llamadas las 24 horas. ¡Cuideo!
Hay una luz que lleva 125 años brillando contigo. Esta luz ha llegado a cada rincón de España y cruzado fronteras de otros continentes. Ha transformado nuestras vidas. Y ahora quiere llegar aún más lejos, porque lo mejor está siempre por venir. En Iberdrola celebramos 125 años luz junto a ti. Iberdrola.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de las...
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos hasta un 50% de descuento en todo lo que necesitas para un entrenamiento perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 22 al 28 de enero en tienda web y app.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y hay gente que tiene un ángel. Julio dedicó la noche a rescatar gente. Julio y su amigo se quedaron allí hasta el final. El lunes Julio, como cualquier lunes, volvió al instituto. Y el martes, el rey de España le miró a los ojos y le dijo: veo en ti reflejada la juventud de España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Déjalo, si ya no hay solución. ¿Qué te voy a contar? Sobra la explicación. No queda nada por salvar aquí. Lo bueno ya se fue, solo quedó el error. Y aunque de noche aún lo pasamos bien, no vale si de día te tengo que ver. Si de verdad no lo viste venir, menuda vista tienes, qué gran porvenir.
No hay nada. En fin de semana estamos muy atentos a cuanto acontece desde el punto de vista de las noticias y también de los cambios, porque alguno se va a producir en tu vida que te va a llamar la atención. A partir de agosto de este año, cuando acudas a un restaurante, a una cafetería, a una hamburguesería, a un hotel, vas a ver que desaparecen los sobres monodosis de aceite, azúcar, sal, salsas, que hasta ahora eran obligatorios. Recordarás que se impusieron de nuevo en la pandemia. La medida forma parte de un reglamento que que acaba de salir de la Unión Europea sobre envases y residuos y tiene como objetivo reducir los desechos y promover la sostenibilidad. Vamos a volver a los botes colectivos. Va a haber excepciones, efectivamente. Sí se podrán usar para comida a domicilio o en los entornos sanitarios, pero solo ahí, ¿verdad, Beatriz?
Sobre el papel, Cristina, el objetivo está claro: menos residuos, más sostenibilidad. Pero en la práctica, la medida vuelve a generar inquietud en un sector que todavía no ha terminado de recuperarse de los cambios que se impusieron durante la pandemia. Begoña está detrás de la barra de un bar desde hace muchos años y reconoce que conoció la nueva normativa esta semana por televisión, pero que aún no tiene más que dudas y pocas certezas.
Después del COVID se nos obligó a retirar todas las botellitas, envases, tal, daba igual que fueran de plástico que de cristal, y sustituirlas por monodosis. Conllevó un gasto añadido porque la monodosis es mucho más cara. Y normalmente las personas que vienen a desayunar o a comer necesitan más de una monodosis para una ensalada o para una tostada. Entonces ahora sustituirlo otra vez va a conllevar otra vez un gasto y no sé por qué lo vamos a sustituir.
En su día a día, como escuchas, el consumo es constante. De hecho, solo en aceite, Begoña calcula que su establecimiento usa 300 monodosis cada 9 o 10 días.
Olin, tú fíjate, claro, hablamos de plástico, hablamos de residuos. La preocupación de los hosteleros va más allá del coste. Argumentan que es que también hay un problema de higiene. Se vuelve a dispensar productos desde recipientes que se comparten, como botellas, frascos, y se plantean dudas sobre cómo garantizar la limpieza y la seguridad alimentaria de cada cliente.
Vamos a poner un cuenco de barro con ketchup, donde todo el mundo mete la cuchara y se lo echa. Vamos a poner otra vez la botellita de aceite. ¿Cuándo va a estar disponible? Porque todas las casas producen ahora monodosis, todos los proveedores. No sé las respuestas.
La idea que comparte Juni es muy similar. Ella es encargada de un restaurante que forma parte de una gran cadena de restaurantes. ¿Será fácil su implantación? ¿Qué les puede suponer?
A ver, un poco complicado a la hora de tener que ponerlo en la mesa, ya los clientes se encargarían de echárselo ellos mismos. Complicado porque ahora tendríamos que lavar los tapones, lo que se hacía anteriormente.
Tú lo has dicho, en la época del COVID el sector se vio obligado a retirar todas esas botellitas y envases individuales, tanto de plástico como de cristal, y sustituirlos por las monodosis.
Desde luego, hay que ver esta gente lo que pasa, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, cuando se cambiaron las normativas sobre tabaco,
claro,
o cuando se establecieron terrazas en el exterior que después se prohibieron. Bueno, pues ahora hay que quitar las monodosis y volver a los botes de toda la vida. El implementar los sobrecitos supuso el gasto extra, porque el formato es más caro, y ya entonces pues se tuvieron que apretar. Vamos a ver ahora.
Y tampoco convence, Cristina, la excepción prevista para el reparto a domicilio, donde sí se permitirá seguir usando sobres monodosis. Juan trabaja como rider. Tú trabajas como repartidor de comida a domicilio. En vuestro caso vais a ser la excepción.
Bueno, deberían también implementar una norma para que no envíen tantos plásticos, porque a veces las personas los reciben y los desechan al instante, entonces no los utilizan tampoco.
Absolutamente, ¿eh? Yo me reconozco en eso. Muchas veces yo paso de la mostaza o paso del ketchup y a la basura directamente. Claro, ¿va a tener esta medida de quitar las monodosis un impacto tan relevante en el medio ambiente? Pues la Unión Europea sostiene que sí, que estos envases representan casi el 40% del plástico, mucho me parece, y el 50% del papel generados como residuos en la Unión Europea, y que superan los 180 kilos por persona al año. El nuevo reglamento de envases europeos establece objetivos concretos. Garantizar que todo el packaging, o sea, todos los envases, sean reciclables para el año 2030 y reducir los residuos en un 15% para 2040 respecto a los niveles de 2018.
Hay voces críticas con la medida. Volvemos a escuchar a Begoña, que nos advierte que, aunque es bien intencionada, podría no dar los resultados esperados. Y recuerda qué es lo que pasó con la retirada obligatoria de las pajitas de plástico en 2021.
Hay pajitas de cartón, hay pajitas semiplásticas, de muy mala calidad, mucho más caras que las anteriores, que no han sido sustituidas por una pajita en condiciones, que al cliente no le gusta chupar de una pajita de cartón, evidentemente, que se te deshace.
Se deshace, efectivamente, Beatriz. Recuerda la batalla de Trump contra las pajitas de cartón.
Sí, bueno, y hemos salido también a la calle y hemos preguntado a los ciudadanos con los que nos hemos topado que qué les parecería eso de volver a compartir el bote de mostaza de ketchup, de volver a tener un azucarero, un salsero común en la mesa.
Si el cliente no se queda sin lo que necesita para la ensalada y todo eso, está bien.
A mí me molesta mucho que cuando voy a un restaurante me den el sobrecito primero porque es imposible abrirlo. Y a mí me gusta cuando vas al restaurante y te dan el botecito con el ketchup.
Yo opto por los sobrecitos, lo que los hicieran pues reciclables.
Hombre, sanitariamente me parece más engorroso, digamos.
Veo que hay un montón de plásticos que no serían necesarios, tanto en el sector alimentario como en la ropa, como en muchos sectores que no haría falta. Y si hay otra alternativa, como botes comunes, siempre que se mantengan las medidas de sanidad, por mí no hay problema.
¿Quién va a vigilar que las prácticas de higiene y seguridad alimentaria se garanticen y bajo qué criterios? A esta cuestión nos responde Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios.
Hay que reforzar la limpieza, la reposición segura y el control de alergeno. Hay que recordar que estas opciones donde no existe monodosis ya se están dando en el mercado y que son los operadores quienes deben siempre garantizar un nivel adecuado de higiene.
Bueno, también la alternativa que ahora se ofrece tiene sus riesgos desde el punto de vista del impacto ambiental. Hay que tener en cuenta el aumento de lavados, el consumo de agua y detergentes de los envases o el posible desperdicio alimentario, porque a lo mejor todo esto es un simple lavado de cara.
Esta campaña debe ir acompañada de protocolos de uso, de indicadores públicos y controles que eviten las situaciones de greenwashing, donde simplemente haya un lavado de cara, pero en realidad no se produzca esa reducción efectiva del plástico. No basta con prohibirlo, hace falta hacer un seguimiento que acredite que de verdad la medida tiene efecto.
Y hay otra preocupación que no es menor. La adaptación a este nuevo modelo implica cambios logísticos y económicos para los bares y los restaurantes. Por eso nos preguntamos si existe el riesgo de que este coste nos acabe repercutiendo a todos en el precio final que pagamos como consumidores. Eso ya ocurrió con otras medidas verdes, así que nuestras sospechas, pues mira, están ahí. Desde, por ejemplo, las bolsas de plástico hasta determinados envases sostenibles.
Sin duda es posible que la transición implique inversiones en equipamiento reutilizable, formación, pero esto no justifica en ningún momento que haya un recargo o una justificación para subir los precios al consumidor.
Pues ya lo sabes, en lo que a ti se refiere, la fecha es agosto. En agosto ya no encontrarás los sobrecitos de ketchup, de mostaza, de aceite o de vinagre. Hasta entonces hay que cambiarlo todo y se mantiene el debate de fondo. ¿Cómo avanzar hacia modelos más sostenibles sin improvisar y procurar efectos todavía más negativos?
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hoy domingo en El Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Además, con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
También electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
Solo el 25 de enero, por compras superiores a 200 euros.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Necesitas un moca intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Sí, ya lo sé, hace frío, estamos todos saturados de catarros, gripes, etcétera. Y en estos casos es habitual recurrir a una ayuda para despejar, aunque sea durante unas horas, las fosas nasales. Utilizamos sprays descongestionantes que encontramos en las farmacias bajo distintas marcas y son de libre acceso, no requieren de receta previa. Pero atención, resulta que su uso indiscriminado puede jugarnos una mala pasada. Vamos a hablar con el doctor don Alfonso del Cubillo, presidente de la Comisión de Rinología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Muy buenos días, doctor.
Buenos días, muchas gracias por contactar.
Quería preguntarle si los catarros este año y las gripes están durando más de lo normal o es una simple impresión porque todos los años nos olvidamos de lo acontecido el año previo.
Bueno, vamos a ver, como tal, los catarros, los procesos catarrales que son tan frecuentes, son la infección más frecuente de todas, no es que estén durando más. Sí que lo que ocurre es que se han adelantado un poco su incidencia en el tiempo. Ahora son más tempranos que anteriormente, que sí que se daban a finales de año y ya a principios del año, en los meses de diciembre y enero, y ahora estamos percibiendo picos de incidencia, como ha sido este año, a octubre, mediados de octubre, finales de octubre. Entonces ya estamos teniendo procesos catarrales antes y picos de epidemia más tempranos, ¿eh? Pero no, realmente no duran más y no son más frecuentes que antes. Sí que es verdad que la pandemia COVID marcó un antes y un después en estos en este tipo de catarros, ¿no? La COVID no dejaba de ser también otro proceso catarral, solo de un virus desconocido. Entonces, en este sentido, pues después de la COVID, que cambió muchísimo la incidencia de estos catarros, pues ahora parece que hay más, pero realmente no ha cambiado la incidencia.
Hablábamos de recurrir a los sprays nasales para que las fosas de la nariz queden despejadas, pero parece que esto no es absolutamente inocuo, ¿no?
A ver, los sprays descongestionantes son unos medicamentos tremendamente eficaces y eso les confiere un riesgo adicional porque, claro, como se pueden comprar libremente en farmacia sin control médico, como son tan eficaces y no están sujetos a esa prescripción y a ese control por el personal médico, pues pueden tener el riesgo de un mal uso. Más que irresponsable, diríamos un mal uso, porque irresponsable nadie quiere hacer un uso que sea irresponsable, pero sí un mal uso y un uso arriesgado que puede conllevar efectos adversos que son muy importantes de conocer y que se debe usar, por lo tanto, bajo control médico.
Vamos a conocer las características del spray. En primer lugar, ¿qué es un descongestionante? ¿Cómo funciona?
A ver, los sprays descongestionantes tienen un efecto vasoactivo. La nariz es un órgano tremendamente vascularizado para cumplir todas sus funciones, que fundamentalmente son todas las de acondicionar el aire que respiramos, que inspiramos, para que se pueda hacer bien su trabajo en los pulmones, que es el intercambio gaseoso. Para eso tiene un mecanismo muy fino de regulación del caudal de aire que entra y sale. Y esto se hace a partir de unos vasos, de una gran cantidad de vasos, que se dilatan y se contraen continuamente por una regulación a nivel del sistema nervioso central. Pues los sprays descongestionantes lo que hacen es disminuir el caudal en estos vasos y por lo tanto aumentan el caudal respiratorio porque dejan mucho más volumen para respirar. Entonces, este efecto tan potente y tan rápido es el que hace que las personas que lo prueban digan, uy, esto es una maravilla, me deja respirar rápidamente.
¿Pero cuáles son los riesgos que pueden entrañar?
Pues bueno, los riesgos dependen de sus características farmacológicas. Son fármacos muy eficaces, muy rápidos en crear su acción, pero tienen dos defectos muy importantes que son los que causan esa sintomatología y esa adicción, ¿no? Esa sintomatología. Una de ellas es el efecto que se conoce como rebote. Es decir, que cuando pasa la acción del medicamento, el síntoma se multiplica mucho en intensidad. Oh. Es decir, que si uno tiene obstrucción nasal, cuando usa reiteradamente el spray, cada vez tiene más obstrucción nasal cuando se le pasa el efecto. Esto ya es un efecto adictivo. Pero es que además tiene otra propiedad farmacológica que es también muy mala para los medicamentos que se usan de forma crónica, que es la tolerancia. Cada vez se necesita más dosis para conseguir el mismo efecto. Entonces, si se unen los dos efectos, ya viene ese problema de la adicción. Por eso es muy importante conocer bien estos medicamentos.
Claro, porque creo que pueden producir, en caso efectivamente de ir creciendo la dosis, taquicardias o incremento de la tensión arterial.
Efectivamente. Es muy importante saber que estos medicamentos son seguros. porque si no, no estarían puestos en el mercado. Lógicamente han pasado todos los controles de seguridad pertinentes para que tengamos unos medicamentos que son seguros. Pero en personas con problemas, por ejemplo, cardiovasculares, del tipo arritmias, hipertensión, como son medicamentos que actúan precisamente sobre los vasos, vasoactivos, pueden aumentar la tensión arterial y producir un aumento no controlado de tensión arterial, o como disminuye mucho el aporte sanguíneo a los tejidos, si se usan a dosis muy altas y de forma totalmente indiscriminada, pueden hacer que se necrose el tejido. Y en este sentido, el tejido más cercano con el que contactan son la mucosa del tabique nasal y las zonas próximas, ¿no? Entonces pueden causar daño. Son extraordinariamente raros, pero hay que tenerlos en cuenta para el uso adecuado, que siempre debe ser bajo control médico,
¿no? Pues muchísimas gracias, porque ha quedado bien claro. Es el doctor Alfonso del Cubillo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Las Relabs de Vision Lab ya están aquí. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas progresivas y segundo par de cristales gratis. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en Nissan.es.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz